Bueno, vamos a hablar hoy sobre la profecía, ¿cierto? Algunas profecías acerca del Señor Jesucristo en el Antiguo, se dijeron algunas y se cumplieron en el Nuevo Testamento. Pero entonces vamos a mirar qué es profecía, ¿cierto? Profecía. Terminología que significa anunciar o qué, proclamar. Esto es la profecía, ¿cierto? Pero ¿dónde se originó la profecía? ¿Cuál sería el primer profeta? Su origen en el Antiguo Testamento lo aplica a una variedad de personas. En Génesis 27 nosotros podemos mirar, no sé si será el primer profeta, este, pero en cierto caso Dios dijo, ¿cierto? Dios dijo que él era un profeta. Entonces vamos a mirar Génesis 27. Ah, verdad que tengo una secretaria que es pero bien pilosa, sí. Gracias, Yera. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos, ¿verdad? Que eso pasará hoy en día, ¿cierto? Mire. Entonces, aquí Dios está diciendo que... ¿Está hablando de quién? ¿Quién era este señor que él dijo que le volviera a su esposa?
Abraham.
¿Por qué? Porque Abraham fue por allá con un poco de mentiras. Y mire que Dios siempre está atento a su pueblo, ¿cierto? Atento a su pueblo. Nosotros a veces pensamos que Dios no tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero sí. Entonces Dios dice que este era un profeta, ¿cierto? También en Éxodo 7.1 también está hablando de otro profeta. Vamos a hablar de los profetas y ahorita miramos las profecías. Éxodo 7.1 dice la palabra del Señor. Secretaria.
No aparece
Éxodo 7.1. ¿Por qué? ¿Ve? Entonces vamos a buscarlo por acá. Éxodo 7.1 dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón, Aarón será tu profeta. ¿Era profeta o no? ¿Qué dice Carlitos? ¿Quién era el profeta ahí? ¿Quién era el profeta ahí? Aarón. Bien, lo veo que está muy piloso, muy atento. Eso está bien, Carlos. Bueno. También se le decía, miren, es sumamente discutido el origen del profetismo. Varios pasajes hablan de videntes, o sea, profeta vidente. Por ejemplo, vamos a buscar Primera de Samuel 9.9 dice que era vidente, o sea, profeta vidente. ¿Qué dice allá? ¿Había qué? Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba ¿cómo?
Vidente.
Entonces, profeta o vidente. Originalmente, pues se le llamaba así, ¿cierto? Al profeta, era el vidente. Estamos mirando algunas y vamos a mirar algunas profecías del Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Viene la Navidad. ¿En Navidad de qué se habla? Del Señor Jesucristo. La Navidad le gusta a todo el mundo. Al inconverso, al masón, como se dice por allí, se le... ¿Cuál es el otro que no cree en el Señor? ¿Ah? Al ateo, a todos, ¿por qué? Porque sea ateo, sea masón, sea musulmán, ellos tienen su juguete y sus cosas para vender. Entonces, ¿qué? Todo el mundo le agrada la Navidad y hablan del Señor Jesús. Bueno, del Señor Jesús no, del niño Jesús, pero para que la gente compre sus cosas. Entonces eso le agrada a todo el mundo. Pero el Señor Dios nos ha dado algunas profecías desde el Antiguo Testamento, porque son... verdad es la Biblia es la palabra del Señor, todos lo sabemos, y allí no hay ningún engaño. Desde el Antiguo Testamento hablaban del Mesías. Por ejemplo, en Génesis 3:15, la Biblia habla que el Mesías había de ser la simiente de la mujer, ¿cierto? Debía de ser de la simiente de la mujer. Entonces, en 3:15 nos habla de esto. En Génesis 3:15 nos habla de la simiente que debía ser de la simiente de la mujer. Algunas personas dicen que la mujer no tiene simiente, ¿cierto? Pero la Biblia lo dice, entonces la Biblia hay que creerle. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí había una conversación de Dios, ¿con quién? Con la serpiente, pero la serpiente, pues, se sabe que es Satanás, ¿cierto? Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se cumple esta profecía en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, porque siempre todo esto que Dios dice se ha cumplido, se cumple y se cumplirá todo lo que la Biblia dice acerca de estas cosas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta es una de las profecías. También hay otra que dice, el Mesías había de ser de la simiente de Abraham. En el Antiguo Testamento nos habla de esta, y en Lucas vuelve y lo confirma, ¿cierto? También el Mesías había de ser de la tribu de Judá. Génesis 49:10. Génesis 49:10 nos habla que el Mesías debería ser de la tribu de Jacob, de la tribu de Judá. ¿Quién era Judá? Era hijo de Jacob. Entonces, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Aquí hay un nombre para el Señor Jesucristo. Entonces, a él se congregarán los pueblos. Y en el Nuevo Testamento, Lucas 3:33 está hablando de el cumplimiento de esta profecía. Lucas 3:33 y también Mateo 1:2. Por si fue. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que mirar las profecías y de pronto empaparnos de estas cosas, porque a uno muchas veces lo cogen y lo engañan. ¿Por qué? ¿Por qué engañan a los que se dicen ser creyentes o a los creyentes? Porque muchas veces nosotros nos conformamos con lo que nos dicen los demás. No buscamos en la Biblia, pero hay unas Biblias de estudio muy buenas que usted ahí le queda de papayita para usted aprender. Le queda fácil. Porque si uno se pone a buscar todas estas citas, uno en la Biblia se demora pues mucho tiempo, ¿cierto? Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá. Hijo de Judá. Esto nos habla a nosotros del cumplimiento de estas profecías. Y Mateo 1:2 también está hablando de, esto es la genealogía del Señor. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. De esa raíz viene el Señor Jesucristo. El Mesías había de ser del linaje de David. Salmo 132:11. Salmo 132:11 nos habla allí de que el Mesías debía venir de David, ¿cierto? En verdad juró Jehová a David y no se rescatará de ello. De su descendencia pondré sobre su trono. La descendencia sobre el trono de David, y ese no es otro sino el Señor Jesucristo. Y aquí en del linaje de David, y aquí en Mateo 1:6 está también, nos corrobora que esta profecía se cumplió. Miramos también en Romanos 1:3, Romanos 1:3, miremos esta cita que también nos habla de que el Mesías venía del linaje de David. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne, el Señor Jesucristo era del linaje de David. Y Hechos 2:30, Romanos, ¿no? ¿Qué? Hechos 2:30. Miremos Hechos, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El Mesías había de ser un profeta como Moisés. En Deuteronomio 18:15 y 19, el Señor está hablando que iba a levantar un profeta como Moisés. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Y este no es otro sino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era un profeta, pero mucho pues mejor que Moisés, ¿cierto? Y en Mateo 21:11 vemos que allí se cumple esta profecía. Mateo 21:11 dice: y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando yo me puse a mirar todas estas citas en la Biblia, entonces, ¿qué le queda a uno por pensar? ¿Qué piensa uno? Dice, bueno, si la Biblia 1500 años atrás, 2000 años atrás, habló que venía el Salvador, ¿será que ahora que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vendrá, será que sí viene? Sí, ¿están seguros de que sí viene? ¿Segurito? Bueno, si Él viene, ¿cómo nos irá a encontrar a nosotros como iglesia? Como iglesia, ¿cómo nos encontrará? E individualmente, ¿cómo nos irá a encontrar el Señor Jesucristo? Yo me he puesto a pensar en eso. Y a veces, de pronto, ¿usted no se ha sentido de pronto como mal estacionado alguna vez? Y de pronto piensa, de pronto mira uno y que lo viera uno ahí, ¿qué sería? ¿Cierto? Cuando yo estaba pequeño, me gustaba mucho quedarme jugando bolas con mis compañeros cuando salía de la escuela, y la escuela era muy lejos, era como de aquí más o menos a Miquía. Y entonces, pero en ese tiempo no habían carros, sino eso era el de Nando nomás. Y estudiábamos los sábados, era todo el día y los sábados también. Entonces un sábado me quedé yo jugando bolas, más contento que otra cosa, y no me volví a acordar de nada. Fue como a las 2 de la tarde, pues a uno lo soltaban a mediodía, como a las 2 de la tarde ya, yo todo contento, cuando siento que se paró un animal a un lado mío, y era mi papá en un caballo. Ay, a mí se me murió todo, porque yo sabía que me iban a cascar, yo sabía. Me murió todo, oiga, yo me puse hasta tembloroso, y ya ahora verá, qué encartada me metí aquí. Me dice, oiga, jovencito, así me llamaba, jovencito, vamos para la casa. Ay, claro, no me acordé de bolas ni nada, sino que temblor. Entonces me dice, siga. Y yo, es que adelante ese caballo, y el caballo bien bravo que era. Y yo, no, papá, sígale, que yo me voy mandando. Yo, no montes aquí, me montó a Blanca. Llegamos a la casa, me sirvieron el almuerzo. Yo no recuerdo que eran unos frijoles con huevitos, pero los frijoles estaban tan calientes que yo me comí ya frijol, y mi papá para parado, oiga, esperando que yo acabara. Ay, a mí me temblaba todo, y eso me pongo yo a pensar, hermano, mire, si el Señor, estamos animados, oiga, si el Señor llegara ahorita, si el Señor llegara ahorita, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Entonces, estas profecías se cumplen. Yo pensaba, Señor, la Biblia dice que cuando Él venga, ojalá, ojalá, no tengamos que meternos debajo de una cama por allá, avergonzados por lo que hemos pensado, estemos haciendo o pensamos hacer. Porque si nosotros le preguntamos todos los días al Señor, Señor, ¿cómo le parece lo que estoy pensando, lo que dije, lo que pienso hacer mañana, o lo que pienso hacer ahora más tarde? ¿Usted cómo me verá? De pronto, como le dicen los muchachos a uno en la calle, te vi bien o te vi mal, ¿cierto? Entonces miremos cómo es nuestro andar. El Mesías había de ser hijo de Dios. Salmo 2.7 nos dice la palabra del Señor: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Debía de ser que hijo de Dios. Y Lucas 1.32 nos habla aquí: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mateo 3.17, si quiere también lo leemos. Estoy haciendo como un ejercicio para la secretaria, porque está quedando como muy lindo, le tocó el domingo bastante, ¿cierto? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, había ser hijo de Dios, aquí corrobora la palabra del Señor que sí se cumplió esa profecía. El Mesías había de ser levantado de entre los muertos. Salmo 16:10. Esto fue en el Antiguo Testamento que se dijo lo que iba a pasar con el Señor. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También lo podemos ver en Hechos 13:33 al 37. Hechos 13:33. Dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, te he engendrado hoy. Dejémoslo hasta aquí nomás. Porque las profecías, como decíamos, nunca van a fallar, nunca. También podemos mirar aquí la experiencia de la crucifixión. En el Salmo 22, que todos nosotros lo hemos leído, creo, ¿cierto? Salmo 22, lo hemos leído. Entonces nosotros podemos ver todo el sufrimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Mateo 27, 34 al 50, nosotros podemos ver que esto fue una gran realidad, que nosotros lo hemos estudiado, lo hemos mirado y lo recordamos por lo regular los domingos. Que lo, Mateo 27, 34 al 50. El Salmo 22 habla del sufrimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? La experiencia de la crucifixión. Y aquí en Mateo dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. En el Antiguo Testamento estaba hablando que en el Salmo 22, que si quiere lo leemos, está hablando allí acerca de la experiencia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser crucificado, y lo fue. En el Salmo 69, 21 también podemos ver esto. Juan 19, 28 al 30 también podemos ver este pasaje, y si quieren lo leemos. Juan 19, 28 al 30. Así que, a ver, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Desde mucho tiempo atrás, Dios, como todo lo sabe, Él ya había visto esto y el Señor Jesucristo ya lo sabía. Pero Él hizo esto no porque le gustara. Salmo 69, 21. Salmo 69. ¿Quiere que lo leamos todo o leemos este pedazo nomás?
Desde el 19.
Desde el 19, bueno, vamos a leerlo desde allí. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto nosotros lo recordamos los domingos, ¿cierto? Y es bueno ahorita que de pronto una cuñita para la cena, ¿cierto? Es bueno la cuñita para la cena, de que de pronto busquemos pasajes que hablen de el padecimiento, sacrificio o algo del Señor Jesucristo. No otra cosa, porque a veces nosotros participamos en la cena y a veces hablamos es... en otra iglesia donde estuve una vez, fue el hermano que salió a hablar de la esposa y el hijo. No es para eso, es para hablar del Señor Jesucristo y hacer memoria de Él. No es ni para venir nosotros que es que orar por fulano, perano, ni a pedirle perdón, porque si usted vino a participar de la cena y no ha confesado sus pecados, pues entonces ¿a qué vino? No, usted debe venir ya como cuando se viene para la iglesia que se bañó y se vino. Venir uno ya con los pecados confesados y venir uno a hacer memoria de ese Señor que le dieron y Él, que buscó quien lo consolara y no hubo quien. ¿Por qué? Porque hasta dijo: Dios mío, hasta Dios, hasta el mismo Padre lo abandonó por causa de ese pecado que él tenía. Entonces, hacer memoria de este Señor tan bueno para con nosotros. El Mesías había de ser traicionado por un amigo. Salmo 41.9. Salmo 41.9. Y a veces nosotros nos ponemos a chapalear que es que porque un amigo nos traiciona. Que es que porque un amigo nos dice feo, ¿cierto? Y siéndolo uno bien feo, ¿cierto? Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Comía con él, ¿cierto? Andaba con él y lo traicionó. Y a veces nosotros, un hermano, algunos no nos saluda en la iglesia, y nos da que es que tristeza por eso, sabiendo que al que sí vale la pena, que es Cristo, lo traicionaron. Entonces, ¿qué puede esperar el Señor de nosotros? También, ¿cierto? Y Juan 13, 18 al 21 corrobora que esto pasó, que lo traicionaron y que Él oró por esa persona, ¿cierto? No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Mire, estas escrituras a mí me ponen muy contento, porque sé que le puedo creer a Dios. Si no se le ha olvidado, mire, si no se le ha olvidado lo que dijo hace 2000 años atrás, ¿cuánto hace que usted nació de nuevo? ¿Cuántos años tiene usted? Mire, yo tengo 20 años, ¿cierto? Pasó que me arrugué muy temprano, pero eso tengo yo, 20 años, eso tengo yo de nacido, 20 años. Y el Señor me prometió que no me iba a dejar ni me iba a desamparar, y en 20 años no se le ha olvidado. El Señor olvidó hace 2000 años lo que dijo, se le va a olvidar en 20 años, y entonces, ¿por qué nosotros muchas veces desconfiamos de lo que el Señor nos dice? ¿Cierto? A veces nosotros no podemos, no queremos caminar con el Señor. También podemos ver la ascensión del Mesías a los cielos. Salmo 68, 18. Ya vamos a terminar, ya casi pico. Y si está aburrido, terminamos aquí, porque ya las otras le pueden quedar a usted para que usted busque. Porque es que todo en la boca, sí, no, debemos de buscar. Salmo 68, 18, ¿qué nos dice? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios, para que habite entre ellos. Y podemos ver aquí en Lucas 24:51. Y Hechos 1:9 también, pues eso ya nosotros no lo sabemos, que el Señor estaba con ellos cuando Él ascendió allá, ¿cierto? Dice, y aconteció que bendiciéndolos se paró de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Y cuál fue el otro que les dije que era?
Hechos 1:9,
después de... Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, la ascensión del Señor, está muy bien acá. Y el Mesías había de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Y Hebreos 5:5-6. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Le está hablando está hablando del Señor Jesucristo. Y dijimos que también es en Hebreos 5:5-6. Con esta cita terminamos y ya quedamos para seguir buscando. Mire, no nos quedemos con esto, sigamos buscando las profecías, dice el 5, vamos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese sacerdote que nosotros tenemos, que fue y con una ofrenda hizo todo, ¿cierto? Ya no hay más, como hablaban el domingo, no sé quién fue o alguien, que en el tiempo pasado, cada año tenían que ir a ofrecer por los pecados un cordero. Ya no, ya no. Ofrezcámosle al Señor, pero alabanza. Alabanza a nuestro Dios y tratemos de respetarlo, de obedecerle, porque la mejor manera de amar a Dios no es diciéndole, Señor, yo lo amo, no, es obedeciéndole. Entonces, mis hermanos, bueno, aquí tuvimos un poquito de lo que me correspondía a mí por hoy, y esperemos que sigamos buscando profecías en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, profecías que el Señor anunció y que se han cumplido y se cumplirán. Hay unas para cumplirse. Entonces, miremos esto y vamos a orar para que nos vamos. Padre, gracias por este...